de izquierda a derecha, del acompañamiento a Andrés Manuel López Obrador al cobijo de Enrique Peña Nieto, de jefa de gobierno a funcionaria federal, de la corrupción a la prisión y desde el viernes 19 de agosto también a la libertad condicional.
La figura de Rosario Robles Berlanga es una de las más polémicas en la política nacional durante los últimos años. Esto tras ser señalada como presunta responsable en el caso de la estafa maestra, donde se le señaló por el desvío de más de 7.760 millones de pesos de las arcas públicas operadas desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, así como de la Secretaría de Desarrollo Social, dos dependencias que encabezó en el sexenio de Peña Nieto.
¿Por qué los contratos establecidos entre la SEDATU y la SEDESOL con las universidades y sistemas públicos de radio y televisión se realizan sin efectuar licitaciones públicas?
Son absolutamente legales. Están bajo el amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones y son convenios que se establecieron con una convicción. ¿Quién mejor que las universidades para colaborar en uno de los objetivos sociales más importantes del gobierno del presidente Peña, que era disminuir el hambre?
Robles fue encarcelada el 13 de agosto del 2019 por el delito de uso indebido del servicio público. Pese a que esta es una falta que usualmente no requiere prisión preventiva, el juez decidió dársela ante una posible fuga. Así fue como la exfuncionaria estuvo recluida 3 años.
Sin embargo, para entender el peso de Rosario Robles es necesario volver un poco atrás cuando su actividad política estaba en la izquierda, cuando fue militante fundadora del PRD, instituto político donde llegó hasta la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 1999, cuando fue interina de Cuauhtémoc Cárdenas, quien este buscaba la presidencia del país, y su posterior amistad con López Obrador, que terminó diluyéndose cuando este llegó a sucederla.
Esa amistad se fue tensando cuando Robles llegó a la dirigencia del PRD y su relación con el empresario Carlos Ahumada, quien fue cliente consentido del partido mientras ella estaba a cargo, dejaron entrever actos de presunta corrupción que terminaron manchando la administración de López Obrador en el gobierno capitalino a través de los famosos videoescándalos.
Impresionante. Impresionante lo que hemos estado viendo en este momento es a René Bejarano, hoy asambleísta, en esos momentos candidato a plurinominal, todavía en algunas funciones de ¿qué? ¿De secretario?
De operador político de Andrés Manuel.
En 2012 regresó al frente de la política nacional, esta vez como parte del gabinete de Enrique Peña Nieto, donde tendría que operar la Cruzada contra el Hambre, un programa insignia de ese gobierno que pretendía combatir la desnutrición. Sin embargo, su administración no es recordada precisamente por su transparencia o sus buenos resultados.
La liberación de la exfuncionaria no pasó de noche este lunes para López Obrador, quien recalcó que ella aún no está en completa libertad y criticó el actuar de los jueces para dar una resolución a este caso de quien fuera su compañera de militancia hace ya muchos años.
Está en manos de jueces y sí coincido de que tardan mucho. O sea, porque no hay sentencias, deben de acelerar más los procesos para que haya sentencias. En el caso de Rosario Robles, ella pidió seguir su proceso en su domicilio por una cuestión de salud y el juez concedió el que continúe el proceso en su casa. No significa que queda libre, nada más que tiene que haber sentencia.
Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber qué significa la liberación de Robles. ¿Por qué solo la ex-perredista ha sido judicializada por el caso de la estafa maestra? Y si es posible que hoy en día vuelva a darse un esquema de desvío de dinero público similar.
Podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entender más del tema, platicamos con la periodista Miriam Castillo Moya, una de las coautoras de la investigación de la estafa maestra realizada por Animal Político en conjunto con Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Bienvenida, Miriam, a Tribu Política. Es un honor tenerte por acá y nos gustaría empezar haciendo un repaso, que nos platiques un poco cuál fue el papel de Rosario Robles en este esquema conocido como la estafa maestra.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se desviaron cerca de 5,000 millones de pesos a través de un esquema en donde había una secretaría que firmaba contratos con universidades y esas universidades subcontrataban los servicios con algunas empresas, en total 186 empresas, y lo que documentó el reportaje es que al menos 128 empresas de esas 186 eran empresas fantasma. Es decir, que no tenían infraestructura, entonces no tenían capacidad de dar los servicios y entonces pues el dinero de los programas públicos, algunos destinados a la cruzada contra el hambre, por ejemplo, por mencionar alguno, pues se fueron a empresas fantasma o estuvieron desviándose. Digamos, esto es así, a grandes rasgos, la red que nosotros logramos documentar incluía 11 dependencias, 8 universidades y 186 empresas. Lo que encontramos, algunas de las dependencias en donde veíamos este desvío, era la Secretaría de Desarrollo Social, en donde trabajaba o la encabezaba en ese momento Rosario Robles, y también la Secretaría de Educación Pública, en ese momento Banobras, estaba también involucrado en algunos contratos Pemex, el INEA, es decir, eran muchas dependencias, no nada más era la Secretaría de Desarrollo Social, y esto es lo que sacamos en una primera publicación en 2017, con contratos que pudimos revisar que venían de 2015. Todo a partir de algunas anotaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano independiente que revisa las cuentas del gobierno federal. Esto así como a grandes, grandes rasgos. En ese momento se hace la publicación. El gobierno de Enrique Peña, el gobierno federal en ese entonces, nos contestó, pero en realidad fue ambiguo. Dijo que el esquema no era ilegal, que no había una violación ni de las leyes ni de los convenios. Decía que no había irregularidades ahí en medio. Y así se fue, digamos, ya el término estaba por terminar el sexenio de Enrique Peña, cuando nosotros hacemos la publicación, y no hay mayor queja o mayor avance en cuanto a las investigaciones. Y el tema, digamos, pasa un poco así, sin que se abriera una carpeta de investigación o una averiguación por eso. Pasa las elecciones, se dieron algunos comentarios a lo largo de las campañas, etcétera, pero cuando entra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay varias declaraciones, algunas del presidente, otras del fiscal Alejandro Gertz, que dicen que tenía que replantearse toda la investigación, que había sido un delito de Estado y que iba a haber algún tipo de averiguaciones. Hay por ahí una queja, hay una denuncia que pone incluso los abogados de Mexicanos contra la Corrupción, esta organización en donde también había ahí como una cosa legal. Hay una denuncia que se pone en contra de Rosario Robles por algunos convenios cuando ella estaba en la Secretaría de Desarrollo Social. Y a partir de esa denuncia, empieza a moverse un poquito, muy lento, pero parecía que empezaban a poner cosas para fincar responsabilidades.
¿Por qué Rosario Robles ha sido la única implicada? Este caso tiene algunos tintes personales. Miriam nos platica del contexto.
Lo que viene después es que citan a Rosario Robles por un delito que no es grave, digamos, la acusaban, no la acusaron de fraude ni de haber firmado contratos, porque lo que documentamos y lo que teníamos nosotros, la cadena de mando no iba hasta Rosario Robles. Rosario Robles no firmaba los contratos. Había gente abajo. Pero de lo que acusan a Rosario Robles es de no haber impedido que esos contratos se firmaran y de no haber impedido que se robaran el dinero. Con esa acusación, en un delito no grave, Rosario Robles se presenta a la audiencia y ya no la dejan salir. En un juicio bastante polémico y quien estaba juzgando era sobrino de Dolores Padierna. Y ahorita explico por qué es importante Dolores Padierna y por qué empezó a hacer todo como muy raro. Rosario Robles, antes de ser funcionaria del PRI o de un gobierno priista, durante mucho tiempo fue perredista y fue muy cercana a Andrés Manuel López Obrador. Ella incluso fue jefa de gobierno de la Ciudad de México antes de que llegara o que fuera electo Andrés Manuel López Obrador y estuvieron, digamos, en toda esta parte de la izquierda. El problema viene que cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, hay un escándalo en donde se dan a conocer algunos videos. Andrés Manuel en ese momento ya tenía una posibilidad muy fuerte de ser presidente de la República, se estaba candidateando y paseaba allí como era un personaje muy con mucha fuerza para poder participar en las elecciones. Y se dan a conocer estos videos en donde había un empresario que durante mucho tiempo permaneció un poco como anónimo porque su cara estaba completamente blureada, pero se dieron a conocer varios videos en donde funcionarios de la administración de Andrés Manuel López Obrador estaban recibiendo dinero en efectivo, una cosa ahí como de sobornos, les daba dinero en efectivo este empresario para que los funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador le entregaran obras públicas. El dinero se podía usar en campañas, hasta nunca se ha demostrado exactamente en dónde funcionó. Pero bueno, uno de los funcionarios que salió exhibido y que prácticamente quedó como cerrada su carrera política en ese momento fue René Bejarano, esposo de Dolores Padierna. Entonces ese golpe fue en los videos. Apareció René Bejarano, el tesorero de Andrés Manuel López Obrador, y algunos operadores políticos como Carlos Simas, que es esposo, era esposo en ese entonces de Claudia Sheinbaum. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos personajes que se unen y se cruzan ahorita. Entonces, por eso se habla de que es una venganza política la detención de Rosario Robles, porque el delito no ameritaba que fuera a prisión durante tanto tiempo, sobre todo si no tiene una sentencia, hasta la fecha no tiene una sentencia. Y el que fuera sobrino de Dolores Padierna, pues también metía muchísimo ruido, porque Dolores Padierna es una de las políticas, podríamos ponerlo así, enemigas de Rosario Robles desde hace un muy buen tiempo.
A finales del 2020, el oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Emilio Cervadúa, se volvió testigo colaborador de la Fiscalía bajo la figura del criterio de oportunidad. En sus confesiones, admitió que los desvíos mil millonarios en ambas secretarías bajo la gestión de Rosario Robles habrían sido destinados a pagar deudas adquiridas durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. Es decir, los recursos destinados al campo y a las personas empobrecidas de México se habrían dirigido a alimentar faltas de las leyes electorales. Cervadúa también acusó a Luis Videgaray, así como a los titulares del ISSSTE, Pemex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio peñanietista. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con Miriam Castillo, periodista y coautora de La Estafa Maestra.
Rosario Robles denunció muchas veces a través de diferentes medios, de cartas, de entrevistas, incluso a través de su hija, que todo este proceso tenía tintes políticos. Y en su audiencia, cuando compareció ante la Cámara de Diputados en 2018, acusó también de violencia política por razón de género a las acusaciones y el manejo editorial que había tenido el tema. Miriam, tú que estuviste en el proceso, pues, editorial de hacer el reportaje, ¿qué nos puedes decir sobre este punto?
Bueno, evidentemente no hubo una razón de género, es decir, no porque ella fuese la única mujer tenía un particular punto de atención, eso no es verdad. Nos parecía que era la dependencia que tenía más ejemplos de contratos grandes y de un esquema en donde entraba el dinero por un contrato y salía en una empresa fantasma que estaba ligada a una red de empresas que estaban en el mismo lugar, es decir, tuvo mucho foco las empresas que tenían que ver con la Secretaría de Desarrollo Social. Uno, porque el dinero que se supone que se iba a gastar era del dinero de la cruzada contra el hambre. Entonces era dinero destinado a población muy vulnerable y tenía como una serie de consideraciones que lo hacían más grave que el hecho de que se hayan desviado dinero de manobras para comprar un camión para un asunto administrativo, ¿no? Es decir, era información mucho más sensible y mucho más tangible, mucho más visible. Tenían contratos mucho más absurdos también. O sea, las universidades terminaban repartiendo despensa, cosa que no tenía sentido que una universidad hiciera de una gestora de logística. Y además también era uno de los volúmenes más grandes de dinero desviado. Fue de los más altos, la Secretaría de Desarrollo Social. Independientemente de quién le estuviera dirigiendo, eso tenía un valor periodístico y era importante marcarlo y denunciarlo. Esto fue una especie de coincidencia, el hecho de que una mujer estuviese dirigiendo esa dependencia, pero hubiera sido quien la dirigiera, el punto era como toda esta parte. Y además, encima, en el momento nosotros podíamos ver a través de los contratos y de bases de datos en donde nosotros íbamos rastreando información, podíamos ver que en el momento en el que había entrado Rosario Robles a la Secretaría de Desarrollo Social, los convenios con las universidades habían subido muchísimo por un monto de dinero muy, muy alto. Habían subido 500%. Cuando ella se va de la Secretaría de Desarrollo Social, se cortan esos convenios, dejan de hacerse. Y entonces empieza la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, la SEDATU, a donde ella había llegado, volvieron a empezar a subir un montón. Entonces era evidente que en el momento en el que ella y su gente se trasladaron de dependencia, el esquema se había movido. Entonces no tenía nada que ver con el hecho de que ella fuese mujer, es decir, no había una especial atención respecto a eso. Era más bien una cosa de que había una facilidad para ubicar estos esquemas en la dependencia que ella encabezaba, pero no tenía la verdad que ver en lo absoluto con su género.
En el reportaje de la estafa maestra se nombran también a personas muy relevantes para la política hoy en día, como es Alfredo del Mazo, Emilio Lozoya, que sí está en prisión, pero por otro caso se menciona a Emilio Chaufet y a Ildefonso Guajardo. ¿Por qué a ellos no se les judicializó hasta ahora?
Pues es un poco la pregunta que tenemos y hasta cierto punto, no sé si la palabra sea esa, pero hasta un cierto punto el reclamo que hay respecto a la investigación que hay contra Rosario Robles. Como dices, hay muchos personajes involucrados, algunos visiblemente presentes todavía en un asunto de política en el país. Alfredo del Mazo es gobernador y también hubo contratos irregulares mientras él estaba al frente. No se ha abierto ninguna otra averiguación por ninguno de los titulares de ninguna de las otras dependencias. Incluso después de la publicación que hicimos nosotros, la Auditoría Superior de la Federación siguió documentando en otras dependencias, en otras universidades. También esa es otra. Los rectores de las universidades tampoco han sido perseguidos. Hay si acaso una averiguación en contra del que era rector de la Universidad Autónoma de Morelos. Y él está prófugo, pero en realidad es el único que ha tenido algún tipo de repercusión. Las universidades no han sido sancionadas. Es decir, eso sigue completamente abierto y completamente impune. No hay, si tú me preguntas, no lo sé. No sé por qué no hay otra averiguación si se tienen exactamente los mismos criterios con los que se abrió un proceso en contra de Rosario Robles.
Correcto. Miriam, preguntarte por último sobre tu columna de esta semana en el Washington Post, donde aseguras que en realidad pocas cosas han cambiado hoy en día y que si alguien quisiera podría volver a hacer un desfalco millonario con un esquema parecido al de la estafa maestra. ¿Qué es lo que tendría que cambiar para que esto no dependa simplemente de los valores de los políticos? O sea, que no sea solo una voluntad política, sino que haya controles de algún tipo.
Son un montón de cosas. Pero por lo que yo afirmo que es muy sencillo, es porque todos los elementos que ayudaron a que la estafa maestra se pudiera hacer siguen ahí. Uno de los elementos que ayudaba era la ley de adquisiciones. Hay una excepción que dice que si hay un ente de gobierno y contrata a otro ente de gobierno, no necesitas hacer licitaciones. Esto para agilizar algunas cosas, para eliminar trámites burocráticos, etcétera. Entonces, eso fue como la cosa principal por la que se pudieron hacer los convenios. Y esa parte de la ley no se ha modificado. O sea, todavía las universidades o los órganos de radio y televisión, que después vimos que hacia allá se movieron los esquemas cuando las universidades empezaron a ser como complicadas de controlar o de mover mediáticamente. Entonces se fueron hacia los órganos de radio y televisión. Un contrato entre un gobierno municipal y una dependencia también se puede dar y no hay controles para saber a quién contrata, por qué contrata, en qué términos, cuánto dinero, etcétera. Es decir, eso sigue muy abierto y podría alguien, si se lo propone, volver a realizarlo. También algo que decía el SAT en su momento, cuando se descubrió como toda esta trama de empresas, el SAT decía, es que yo hice algunas verificaciones de la empresa, pero pues no tengo tanto personal para estarle dando un seguimiento puntual y saber que son fantasmas. No puedo detectarlas tan rápido. Y la estructura del SAT sigue siendo más o menos la misma. Entonces también esta revisión y esta falta de personal que tiene sigue allí y sigue habiendo ese hueco y se puede seguir contratando empresas fantasma. Tan se puede que este gobierno lo ha hecho. No voluntariamente, probablemente vamos a dar el beneficio de la duda, pero se siguen colando empresas fantasma a las contrataciones que hace el gobierno federal, estatal, municipal, no importa. Es decir, estas empresas siguen funcionando. Y otras de las cosas es que creo que lo que a nosotros nos ayudó poder acercarnos para encontrar este sistema y entenderlo fue mucho. Nosotros, toda la información con la que construimos el reportaje es información pública. Hicimos solicitudes de información, buscamos los contratos, buscamos en las bases de datos de las empresas, etcétera. Todo es información pública. Cada vez es más difícil encontrar información pública, lograr que podamos acceder a ella y que podamos saber cuándo se hicieron los contratos, cuándo se entregó el dinero, cuándo se dieron los entregables. Eso es bien difícil. Y en este momento, en esta administración, es todavía más complicado. La plataforma se cae, Compranet no estuvo funcionando, no podemos darle seguimiento. Entonces, cada vez es más complejo darle esta continuidad de revisión a los contratos que tiene el gobierno federal. Entonces, a mí me parece que estos huecos o estas sombras en donde no alcanzas a ver quién contrata, cuándo contrata, por qué contrata y qué entregó, me parece que ahí es en donde es muy sencillo volver a tener un esquema. Digamos, la verdad es que en cuanto empieza a desmantelarse uno, a mí me parece que es porque otro ya está funcionando y pues la chamba de nosotros como periodistas va a ser encontrarlo. Pero creo que como país deberíamos de tener la posibilidad de que pues no estemos cazando los esquemas, sino prevenir con algún tipo de regulación y con una labor más efectiva de las autoridades de castigar y de perseguir este tipo de cosas para que al menos haya que quien se lo proponga lo piense un poquito más antes de pensar que en realidad pues no va a pasar gran cosa, ¿no? Porque fue un caso con mucho ojo político y mediático, etcétera, y aún así pues no hay un castigo real a todo ese esquema, ¿no?
La salida de Rosario Robles de prisión dejará de qué hablar durante los próximos días por los pasos siguientes tras los que vaya avanzando su situación jurídica.
Por lo mientras, debe acudir cada 15 días a firmar ante la Fiscalía General de la República y tiene prohibido abandonar el país.
Al salir de prisión, Robles escribió un artículo en El Universal donde abordó la urgencia de reformar el sistema penal del país para quienes están en prisión preventiva y así resolver sus casos. Sin embargo, no señaló a culpables directos de su encierro.
Esto, aunado al llamado del presidente López Obrador para que exista una sentencia en el caso, esto da cuenta de la urgencia de que su administración busca hacer justicia contra una de las presuntas artífices de su lucha contra la corrupción.
Cabe resaltar que aunque el PRI y su dirigencia fueron muy vocales respecto al encarcelamiento del exprocurador Jesús Murillo Karam este fin de semana, hasta el momento no se han posicionado respecto a la liberación de Robles, quien fuera secretaria de Estado de la última vez que este partido gobernó al país.
Si quieres conocer más de la trayectoria política de Rosario Robles, te recomendamos leer el perfil que hizo Ernesto Núñez Albarrán para la revista Gatopardo titulado El enigma de Rosario Robles. Puedes consultar la investigación de La estafa maestra, graduados en desaparecer dinero en la web, y te recomendamos leer la columna AMLO necesita desmantelar los mecanismos que permitieron la estafa maestra en el Washington Post Opinión.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.